la desgraciada dictadura militar, cuando salió esta noticia de que hay tantos cuerpos que esperan conocer su identidad, o sea, que todavía no han sido identificados, Virginia, eso es muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Es un equipo, el de antropología, el equipo argentino que ha sido laureado en todo el mundo, que es reconocido en todo el mundo, que nos enorgullece a los argentinos, y que tiene una cantidad de cuerpos que no tienen nombre.
Tal cual, son más de 600 los restos que todavía no hemos podido darle su identidad.
¿Y que tienen que ver con esta dictadura?
Tal cual, son cuerpos que obviamente fueron analizados, fueron encontrados en un contexto de enterramientos normalmente clandestinos o en fosas de NN, ¿sí? En tumbas de NN de los cementerios.
O sea que fueron cuerpos que convivían con otros cuerpos de desaparecidos que sí están identificados,
tal,
¿no?
Cual, tal cual.
A la certeza es que tienen que ver con la dictadura.
Sí, la certeza porque por el tema primero de dónde fueron encontrados, la fecha de inhumación de esos restos, ¿sí? Normalmente el periodo del 74 al 83, y por las marcas que pueden llegar a tener esos restos a nivel de, sobre todo, lesiones.
Entendemos que para una familia o para cualquier familiar que un cuerpo sea restituido, que un cuerpo tenga nombre, que es el cuerpo de su familiar perdido esté, exista, que pueda acercarse, que pueda enterrarlo, es fundamental.
Sí,
es central. Por eso es que queríamos tenerte acá, para ver si podemos ser vehículo con nuestras 49 emisoras de esta posibilidad de que haya gente que se acerque y que no se acercó antes a identificar un cuerpo. ¿Por qué no se acerca?
Son muchas las razones por las cuales no se acercan. Entendemos que cada familia vive el proceso de búsqueda de diferente manera, que el trayecto en llegar hasta hoy, después de tantos años de no saber en qué situación estaba ese desaparecido, es difícil, y también porque la búsqueda de dentro de lo que es el equipo de antropología forense implica una búsqueda de un familiar que está fallecido. Muchas veces tampoco hay certeza a nivel de la familia, más allá de que sabemos, digamos, que los desaparecidos están fallecidos.
O sea que lo que decís es que también funciona este mecanismo psicológico negativo, negador, digamos, ¿no? Sí. De no quiero enterarme si esta persona que yo quería tanto, sí, desaparecida, sí, murió.
Son diferentes tipos de negación, digamos, al interior de la familia. Y no siempre la familia se comporta de la misma manera los diferentes componentes de la familia. Muchas veces las generaciones más jóvenes son las que toman la posta en iniciar esta búsqueda y, bueno, los padres, madres o hermanos tienen cierta dificultad en encararlo.
Y en este caso el equipo forense tiene que tener una actitud pasiva porque no puede buscar a las familias. Por supuesto que es una decisión de cada uno el acercarse, ¿no?
No, buscarlas buscamos.
¿Ah, las buscan igual?
Sí, las buscamos. Las buscamos. Tenemos, obviamente, la posibilidad por analizar todo lo que tiene que ver con la documentación de los legajos, las primeras denuncias, padrones nacionales y demás, empezar a llegar, sobre todo si tenemos una hipótesis de identidad fuerte sobre
ahí
ese
está.
Resto, ¿no?
Correcto.
Tal cual, pero sí, nosotros buscamos, pero ahí hay un momento en el cual si la familia no
ellos
quiere,
deciden.
Ellos son los que deciden.
¿Y cómo se identifica? ¿Una muestra de sangre sigue siendo lo necesario para identificar, para encontrar los puntos en común?
Tal cual. Nosotros lo que comparamos son un perfil de un resto óseo, sí, que son todos los perfiles que se tomaron de todos estos esqueletos que están, y los perfiles de sangre.
Vamos a seguir hablando con Virginia, pero empieza una transmisión del presidente Macri que habla desde Entre Ríos. Ahí está con el gobernador y con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Vamos a escuchar.
Buenos días o buenas tardes, no sé.
Tenemos la suerte de tener a esta antropóloga que es coordinadora de la unidad de casos del equipo argentino de antropología forense. Estábamos hablando hace un ratito sobre estos 600 cuerpos que están sin identificar. Y ustedes tienen un número, ¿no?, para comunicarse si es que la gente quiere acercarse. Y además lo que hacen es respetar la confidencialidad. O sea, no es necesario decir quién es porque es tan fuerte todo lo que remueve ir a identificar el cuerpo de alguien querido que a veces uno no quiere decir que es un pariente, ¿no?
Tal cual. Nos pasa hoy en día. las últimas llamadas que hemos tenido a este teléfono que hacías referencia, 0800-3453-236. Ese es el teléfono al cual nos pueden llamar.
Qué fácil de memorizar si ponemos que el 236 es lo mismo que ADN, ¿no?
Tal cual.
0800-3453-236.
Ese es el teléfono que tenemos abierto para las familias. Los atendemos directamente nosotros. Obviamente los derivamos a los lugares donde pueden dar la muestra de sangre a nivel nacional. Y por otro lado también el tema de la confidencialidad que hacías referencia, es un tema que hoy en día todavía nos pasa, que la gente nos pregunta, pero esto que te estoy contando es algo confidencial, algo que va a quedar aquí.
¿Cuál es el temor? ¿Por qué se busca la confidencialidad? ¿Cuál es el temor?
Yo creo que es un temor que está anclado en, digamos, en todo lo que, perdón, en todo lo que la dictadura hizo en estas familias, ¿no? Esta cosa del miedo. Sobre todo.
Que no me pase nada.
Que pero no me bueno, pase nada después años. De muchos años. Y sí, lo que pasa es que tenemos lamentablemente episodios a lo largo de la democracia.
Claro.
Donde, por el caso de Julio López, por ejemplo, ¿no? O sea, si tenemos que empezar a rememorar.
Y básicamente que ese en caso, eso, ¿no? Estamos hablando de 600 cuerpos que están sin identificar y que tienen que ver con los homicidios de la dictadura militar. Han pasado 36 años desde que estamos en democracia. Y vos decías que son los chicos más jóvenes a veces los que se acercan. Y me imagino que serán nietos, ¿no?
A sí,
esta altura.
Sí, hay
los nietos buscando
a sus abuelos,
la ascendencia.
Tal cual, sí. Son los que movilizan muchas veces a la familia, más allá de que quizá uno lo que intenta es tomar muestra de sangre a un familiar más cercano, sí, porque reconstruir a partir de un nieto es un poquito más difícil, pero es el que abre el camino de la búsqueda en la familia, o sea, el que habla con su padre, le plantea la importancia que tiene para él saber la historia de su abuelo, y a partir de eso la búsqueda se abre.
Es importante también destacar que este equipo de antropología forense tiene proyectos o tuvo proyectos, yo no sé si lo sigue manteniendo, pero en muchos países, ¿no? O sea que se replicó este modo de investigación que es tan importante, este modo científico, podemos decir.
Sí, tal cual. Nosotros trabajamos en muchísimos países en este momento y aparte tenemos una oficina permanente en lo que es la zona de México.
Cuando decimos muchísimos, ¿son como 50?
Sí, hemos trabajado en más de 50 países. En este momento no podríamos estar en 50 países al mismo tiempo, porque somos como más de 50 nosotros, digamos.
Claro, pero digo, ustedes, bueno, México destacaste.
Claro,
es importante
el caso
destacarlo.
De México es un, digamos, es un proyecto, el proyecto que lleva más de 10 años, que tiene que ver con lo que es la búsqueda de migrantes, ¿no? Migrantes y gente que está migrando desde los países de Centroamérica para llegar a Estados Unidos y lo que tiene que ver también con las muertes violentas en relación a las bandas, narcotráfico y demás.
Bueno, hubo también muertes masivas en México, ¿no?
Tal cual estuvimos con el caso de Ayotzinapa a pedido de las familias, de los 43 normalistas, intentando dar cuenta de que la versión oficial que se estaba diciendo de que habían sido quemados en el basurero de Cocula no fue así.
¿Por qué hablamos de esto? Ustedes se preguntarán 36 años después, por si acaso quedan dudas. A ver, no puede ser que haya 600 cuerpos sin identificar. Son 600 historias. Para mucha gente es necesario darle sepultura. Quizás algunos se están enterando en estos momentos, en alguna de nuestras emisoras o repetidoras, que hay posibilidades de comunicarse y de averiguar qué pasó. Y el qué pasó nos va a dar un cierre, digo, para quienes lo postergan o lo niegan, ¿no? Hay un cierre cuando hay una sepultura, hay un cierre a la angustia, quizás viene el dolor y viene otro momento del duelo.
Hay un cierre en relación a esto, a la posibilidad de un cuerpo, pero hay una apertura en relación a un montón de procesos que no pudieron comenzar. Por ejemplo, lo que todos nosotros hacemos cuando un ser querido se nos va, que es comenzar con el duelo.
Cuando
en este
nosotros
caso no hay un duelo,
claro,
digamos.
No hay duelo.
Hay un duelo interrumpido.
Es algo que está latente. Ahora, nosotros también volvimos a hablar del equipo de antropología forense hace poco, cuando esta semana se cumplieron otra vez una conmemoración de que nos pone la piel de gallina, nos conmueve, nos interpela, que es el 2 de abril con el comienzo de la Guerra de Malvinas. Y ustedes también tienen participación,
sí,
y han tenido mucha participación en relación a los cuerpos de nuestros excombatientes.
Tal cual. Estuvimos desde el comienzo de la iniciativa y en el comienzo del plan de proyecto humanitario en el 2016 y anteriormente en todo lo que tuvo que ver con el recorrido a nivel nacional con las familias. y algunos de nosotros tuvimos la suerte de estar en las islas el último 13 de marzo, así que todavía nos dura la emoción en el cuerpo de haber estado con las familias ahí.
¿Y se puede decir que está cerrado ese trabajo?
No, todavía no.
¿No todavía? No. ¿Qué falta?
Nos falta identificar a 10.
Faltan 10.
Faltan 10, tal cual. Nosotros trabajamos sobre un total de 122 restos, que eran los que estaban bajo la placa soldado argentino solo conocido por Dios, y al día de la fecha hemos identificado 112. Así que nos están faltando 10. Nos falta encontrar algunas familias, nos falta llegar a algunas familias que quizá tampoco saben de esto. Así que obviamente que el 0800 está abierto para todos.
¿Qué es lo que no saben estas familias que pueden estar escuchando? Que este hijo, que este sobrino, que este nieto que peleó en Malvinas, que este papá quizás, porque eran muy jovencitos, pero pueden haber sido padres, que este hermano, el cuerpo de él puede estar, puede ser identificado, ¿no?
Puede estar en Darwin primero.
Puede estar en Darwin.
Tal cual, o sea, puede estar en Darwin y puede ser identificado.
Y puede ser identificado por ustedes. Ellos también pueden llamar. ¿Me repetís el
sí,
número?
Sí, el 0800-3453-236.
Y ahí también hace falta un duelo. Ahí se sabe que se murió, pero es distinto darle sepultura. Y,
sí,
y es importante contárselo porque hace que nuestras cicatrices se cierren.
Sí,
¿no?
son duelos diferentes, son procesos diferentes, los casos de Malvinas y los casos de la dictadura.
Por supuesto.
En Malvinas sabemos que había un listado de gente que fue a la guerra y que algunos no volvieron, así que...
Y es más fácil la identificación, ¿no? Digamos. Es un listado oficial.
Sí, pero también hay dificultades para llegar a los listados oficiales muchas veces, ¿no? Seguimos teniendo reticencias.
¿Por qué en el caso de Malvinas?
Porque, digamos, nosotros, por ejemplo, el caso de Malvinas no contamos para identificar a los excombatientes con toda la información que quizá el ejército puede tener respecto a lo que son fichas odontológicas, todo lo que uno hace cuando entra al servicio militar obligatorio, ¿no? O cuando empieza a hacer la carrera de militar. Entonces, todavía hay cierta reticencia a entregar cierta información. Eso también es importante que se empiece a abrir un poco más.
Hay reticencia todavía de parte, digamos, de los militares sería, ¿no? Estamos hablando de eso cuando decimos oficial. En
oficial,
esos momentos también estábamos en dictadura y se necesita todavía más información para la identificación.
Que nos ayude a llegar a la identificación de esos 10 que nos están faltando.
10 cuerpos están faltando.
10 cuerpos.
Entonces.
Dicen que nos contaba la gente que cuando entrabas a Darwin lo primero que veías eran las placas de soldado argentino solo conocido por Dios, y la última vez que fuimos nos costó encontrar esas 10 placas. Con
y claro, nombre. Claro, ustedes identificaron 112.
112.
Es un montón, es muchísimo.
De 200...
Y vos estuviste el 13 de marzo, ese viaje tan emotivo que hicieron los familiares.
El segundo viaje, el primero fue el 26 de marzo del año pasado, donde viajó la primera tanda de familiares que habían sido identificados, y ahora nos tocó acompañar al resto de los familiares.
Y es importante esta data que está pidiendo, en este caso a los registros militares, porque la odontología es muy importante para la identificación.
Tal cual, nosotros hacemos de cada uno de los restos sobre los que se trabajó en Darwin, se hizo una ficha odontológica, había un odontólogo, más de un odontólogo especialista, gente reconocida mundialmente, que era parte del equipo que el Comité Internacional de la Cruz Roja había hecho, así que tenemos ficha odontológica de todos los restos.
Y los antropólogos y todo el equipo que trabaja científicamente en la identificación de los cuerpos cuando está ahí, ¿no? Ahí, con los familiares, en Malvinas. Debe ser muy movilizante estar ahí, ¿no? Todo lo específico, lo científico, la averiguación, el dato, desaparece. Esto es pura emoción.
Desaparece, yo creo que sí. Nosotros, a mí me pasó particularmente de pasar por las sepulturas, ver los nombres. Yo no veía nombres, yo veía historias, veía lo que había recorrido a nivel nacional, veía las caras de esas mamás, veía las caras de sus hermanos, las necesidades de esas familias que han sido olvidadas durante tantos años. Son nombres cargados de historia, y esa era la idea del plan de proyecto, era devolverles la historia.
Esas mamás, otra vez las mamás.
Las mamás,
¿no?
Siempre.
Las madres que las hemos visto llorando con sus lápidas, esta vez con un nombre.
Sí.
Un nombre y un apellido. Y ahí termina el trabajo del equipo.
Ahí termina el trabajo técnico del equipo, pero
claro.
Seguimos obviamente apoyando a este equipo enorme
ADN.
De gente.
¿Vos sabés que el equipo argentino
de humanos, de lo que es este Ministerio de Desarrollo Social, lo que es el Centro Ulloa, que es de asistencia a la víctima? y la Escribanía General de Gobierno, que es el equipo interdisciplinario que visita a las familias y que también, digamos, da los resultados.
¿Y cuál es el trabajo, así como están trabajando en México, en relación a la actualidad, a lo que está pasando, por ejemplo, con matanzas masivas, por ejemplo, con los que mueren tratando de ir a los Estados Unidos? En la Argentina, en la actualidad, hablamos y hemos analizado y nos interesa que estén identificados todos nuestros muertos. Estamos hablando de todos los que tienen que ver con la dictadura y los que tienen que ver con la guerra de Malvinas. En la actualidad, ¿qué trabajos hace el equipo de antropología forense?
Nosotros seguimos con lo que es el tema de dictadura, sí, todo lo que es lesa humanidad, el tema de Malvinas, y también estamos entrando en lo que sería el campo de las desapariciones actuales. Lo que nosotros le decimos desapariciones actuales, que quizás no son tan actuales, quizás son desapariciones de hace 10 años atrás, pero que no entran en el periodo de dictadura, pero es que gente que pudo haber desaparecido, por ejemplo, el caso de Julio López, Silvia Supo, María Cash, o sea, toda la gente que pudo haber desaparecido.
Personas que no tienen, Verón, no tienen, digamos, una sepultura, que no tienen un cuerpo, no hay un cuerpo. ¿Y cómo se hace esa búsqueda?
Y nosotros ahí, obviamente, siempre entramos en la búsqueda, siempre y cuando la justicia nos pida que entremos, ¿sí? A veces hay algún tipo de hallazgo de algún resto, entonces lo primero que se hace es el llamado al equipo para que intervenga en lo que es la exhumación de esos restos y el análisis posterior, el envío de la muestra al laboratorio y cotejar con las familias a ver si ese resto corresponde a ese familiar. Pero básicamente tiene que ver con eso.
O sea que es un trabajo presente y futuro también,
lamentablemente. Trata de personas, desapariciones.
Trata de personas, los chicos que han desaparecido. Claro, femicidios también, que muchas veces no se encuentra el cuerpo, ¿no?
Tal cual.
Hay un montón de preguntas. Martín Angulo, dale.
Sí, con esto que estaban hablando, ¿cuál es el delito por el cual hoy más los convocan?
En este momento hay mucho que se está abriendo en relación a esto que hablaba anteriormente, esto de las desapariciones actuales o casos de femicidio,
de trata de personas
o de hallazgos de cuerpos de mujeres en algún lugar, y que, bueno, ver si existe la posibilidad de poder identificarlo, ¿no?
Contame, Rafa,
algunas
¿qué pasa?
Preguntas de los oyentes.
Bueno, dale.
Villa Crespo, de alguna manera lo estaban contestando. Te pregunta, ¿en qué caso te gustaría trabajar a vos y a tu equipo que no han sido convocados? ¿Todavía algún caso histórico?
Claro, es verdad. Estaría bueno, ¿no? Que no fueron convocados por un juzgado, por ejemplo, y que digamos, hay algunos casos que tienen estado público, quizás ustedes no los llamaron.
Puede ser, seguramente. No estamos en todos los casos, pero la verdad no sé en cuál nos gustaría estar. En mi caso particular, me encanta estar en los trabajos que estoy.
¿En los que están ahora?
Sí.
Tienen mucho trabajo.
Tenemos mucho también.
Hay que contarles a los oyentes. Mucho trabajo, y trabajo en otros países además.
Ricardo de Saavedra dice, ¿cómo están de presupuesto? ¿Hubo variaciones? ¿Dependen de la Secretaría de Derechos Humanos?
Estamos bien. Estuvimos mal, pero estamos bien.
¡Ay, qué bueno! Al revés. Discúlpeme, pero está el falso Nelson. Le vamos a tratar de poner humor a esto que no tiene humor.
Sí.
Pero
bueno,
es el falso Nelson Castro. Estamos, ¿cómo es al revés? ¿No se acaba de cambiar?
Estuvimos mal, pero estamos bien.
Eso no estamos acostumbrados a escuchar.
¿Cuándo podremos decir en el país todos, no?
Estuvimos mal, pero estamos bien. Vaya, Nelson, se ve mate.
Lo celebramos, doctora.
Se ve mate. Me gusta esto. Anotémoslo porque nos cuesta decirlo. ¿Viste que en general es...? Estamos mal.
Estuvimos mal, no fue peor, pero estamos
sí, y estaremos peor aún. Sí. Bueno,
en relación a eso tuvimos una buena pregunta en relación, porque sabemos que ha generado muchísimo revuelo a nivel nacional e internacional el hecho de que en diciembre no estaban llegando los fondos.
Pero llegaron.
Que son fondos que están aprobados, digamos, sí, sí, ¿no? Que es parte de un presupuesto anual que el Estado Nacional le da al equipo para seguir trabajando, pero llegó.
Y se completaba la pregunta que si ustedes dependen de la Secretaría de Derechos Humanos.
No, somos una ONG.
Ah, ONG.
Una organización no gubernamental que tenemos parte de nuestro presupuesto que entra por Estado Nacional y otra parte del presupuesto que entra por fundaciones internacionales.
Por fundaciones
internacionales, claro.
Claro, fundaciones internacionales y el Estado Nacional.
Exacto.
Que es una parte importante, ¿no?
Es una parte muy importante.
Le da al equipo.
Tal cual, muy importante.
Porque el equipo es recontra importante, súper importante. Sí. Y por eso te agradecemos un montón que hayas venido y que hayas pasado tanto tiempo con nosotros, tanto rato, casi todo el programa, a Virginia Urquizu, que es la coordinadora de este equipo de 50 personas, me dijiste, ¿no?
Somos más de 50.
¿Más de 50?
Sí, somos 70 más o menos, entre México, Estados Unidos, Buenos Aires, Tucumán y Córdoba. Y uno le mete Tucumán y Córdoba al lado de Nueva York y México.
Y que son muy grandes, seguramente, esas ciudades. Gracias, felicitaciones a todos, son un orgullo para nosotros, no es ninguna novedad. Gracias por haber estado en Radio Nacional. Y otra vez el teléfono, dale.
Otra vez el teléfono.
Sí, a esta altura ya lo deberíamos saber.
Lo tendríamos que saber todos.
Qué vergüenza.
0800-3453-236.
Nos quedamos con ese teléfono, 0800-3456. Son sucesivos, así que es fácil. 0800-3456 ADN.
3453.
Sí, 3453. Estaba ADN. Bien, Nelson. Y la tal pifia. Cual. 0800-3453 ADN.
Tal cual.
Ahora sí.
Ahora sí.
Gracias, Virginia.
No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias.